Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Esta edición de Manolito Gafotas, publicada por Seix Barral en la colección Biblioteca Furtiva, recupera el primer volumen de la célebre serie creada por Elvira Lindo. La novela infantil y juvenil presenta a Manuel García Moreno, conocido en su barrio madrileño de Carabanchel Alto como Manolito Gafotas. Un niño de 8 años que narra en primera persona los sucesos de su vida cotidiana. Su familia, sus padres, el abuelo Nicolás y su hermano menor, al que llama el imbécil. La escuela Diego Velázquez y sus amistades forman el núcleo de un universo reconocible y popular. La obra no depende de una gran aventura única, convierte discusiones escolares, juegos, malentendidos y celebraciones familiares en episodios de gran importancia desde la perspectiva infantil. Su propósito literario es doble: divertir mediante una voz oral, desinhibida y precisa, y observar con humor las relaciones familiares, la vida de barrio y ciertas convenciones sociales. Lindo logra que la ingenuidad de Manolito revele, sin solemnidad, las contradicciones del mundo adulto. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la voz de Manolito convierte la experiencia infantil en una mirada crítica. El rasgo más distintivo de la novela es su narración en primera persona. Manolito no describe el mundo con la distancia de un adulto que recuerda su niñez, sino que interpreta cada hecho según sus propias prioridades, temores y certezas. Esta elección produce humor porque el lector suele comprender implicaciones que el narrador no alcanza a ver del todo. Sin embargo, la comicidad no se basa en presentar al niño como incapaz. Manolito es observador, expresivo y muy atento a las jerarquías que organizan su casa, su aula y su barrio. Su lógica puede ser literal o desmesurada, pero responde a una experiencia real de la infancia, en la que un conflicto aparentemente menor adquiere dimensiones decisivas. El apodo Gafotas, así como otros nombres que circulan entre los personajes, muestra también cómo los niños clasifican y negocian su lugar dentro del grupo. Lindo aprovecha esa voz para evitar la lección moral explícita. En vez de dictar cómo deben comportarse los personajes, deja que los relatos de Manolito expongan rivalidades, afectos, prejuicios y deseos de aceptación. El resultado es una perspectiva infantil con autonomía literaria, no es un simple recurso para suavizar asuntos adultos, sino el instrumento desde el cual la novela observa y cuestiona la realidad cotidiana. En segundo lugar, Carabanchel Alto funciona como un mapa social y afectivo de la novela. Carabanchel Alto no opera como un decorado intercambiable, sino como el marco que da sentido a los recorridos y vínculos de Manolito. El barrio conecta la vivienda familiar, la escuela Diego Velázquez, el parque y los espacios donde los niños se encuentran, discuten o inventan aventuras. Esta proximidad espacial permite que la novela represente una vida comunitaria en la que vecinos, familiares y compañeros forman parte de una misma red de observación constante. Manolito conoce los códigos de ese entorno y se define frente a ellos. De ahí que su relato esté lleno de referencias prácticas a la reputación, los apodos y las relaciones entre generaciones. La obra se aparta así de modelos infantiles basados en mundos excepcionales o aislados de los adultos. Su materia narrativa es un barrio popular de Madrid y una familia trabajadora, con un padre camionero y una madre dedicada al hogar, presentado sin idealización ni dramatismo programático. La importancia del escenario radica en que muestra cómo las condiciones sociales se perciben desde la niñez mediante horarios, ausencias, conversaciones, limitaciones y pequeñas aspiraciones. El humor de Lindo evita convertir ese contexto en un informe sociológico, pero no lo borra. Al contrario, hace visible que la imaginación infantil se alimenta de lugares concretos, rutinas compartidas y tensiones muy cercanas. En tercer lugar, la familia. Y en especial, el abuelo Nicolás ordena el aprendizaje emocional de Manolito. La familia de Manolito está construida a partir de afectos intensos, fricciones domésticas y diferencias de edad. Sus padres no aparecen como figuras idealizadas, trabajan, imponen límites, se preocupan y también participan en malentendidos que el narrador cuenta con su habitual énfasis. El hermano pequeño, llamado por Manolito el imbécil, encarna una rivalidad fraterna expresada con la hipérbole y el lenguaje provocador propios del protagonista. El uso del apodo debe entenderse dentro de esa voz infantil, no como una valoración objetiva del personaje. En este núcleo, el abuelo Nicolás ocupa un lugar especialmente relevante. La cercanía entre ambos muestra una relación intergeneracional basada en compañía, en justicia y una complicidad que permite a Manolito sentirse escuchado. Episodios como el cumpleaños del abuelo adquieren peso porque revelan que el niño percibe el valor emocional de las celebraciones familiares, aunque lo formule a su manera. La novela no ofrece una teoría de la familia, pero sí examina cómo se aprende a convivir con personas que tienen necesidades, tiempos y autoridades distintas. Manolito interpreta esas diferencias desde su deseo de ser tomado en serio. Por ello, las escenas familiares tienen una función más amplia que la anécdota, muestran el proceso por el que el protagonista intenta situarse entre el cuidado que recibe, los celos que siente y la responsabilidad que comienza a reconocer en los demás. En cuarto lugar, la escuela y la amistad exponen las reglas cambiantes de pertenecer a un grupo. La vuelta al colegio Diego Velázquez sitúa a Manolito ante un espacio donde la identidad se negocia públicamente. En la escuela importan la amistad, la popularidad, la fuerza para defender una posición y la capacidad de interpretar las reglas no escritas del grupo. El Orejones López, su mejor amigo, representa la estabilidad de una alianza infantil que no elimina los desacuerdos, pero ofrece a Manolito un punto de apoyo. En contraste, el chulito Yihad encarna una rivalidad que permite al narrador exagerar conflictos y medir su propia valentía. La llegada de Paquito Medina introduce además la alteración, que genera un compañero nuevo. Cualquier cambio en la clase puede modificar afinidades y posiciones. Lindo no convierte estas relaciones en una fábula simple de buenos contra malos. La infancia aparece como un ámbito de lealtades fluctuantes, inseguridades y códigos verbales a menudo duros, donde los niños ensayan maneras de defender su dignidad. La cita con Susana en el árbol del ahorcado también incorpora, en clave humorística, la curiosidad afectiva y la importancia que los rituales del grupo conceden a determinadas experiencias. Estos episodios muestran que la escuela es más que el lugar de las tareas, es un laboratorio social. Allí Manolito aprende que ser reconocido exige interpretar a otros, soportar la vergüenza y narrar después lo sucedido para recuperar control sobre ello. Por último, el humor oral de Elvira Lindo eleva las anécdotas cotidianas a la categoría de aventura. La estructura de Manolito Gafota se apoya en episodios cotidianos más que en una intriga continua de grandes giros. La llegada de un alumno, una celebración, una discusión o un encuentro con amigos bastan para activar el relato, porque Manolito les concede una importancia extraordinaria. Esta desproporción es una fuente central de humor, pero también una forma precisa de representar la experiencia infantil. Aquello que los adultos consideran pasajero puede definir durante días la percepción de un niño. El lenguaje contribuye decisivamente a ese efecto. Lindo recrea una oralidad viva, marcada por apodos, expresiones coloquiales, repeticiones y comentarios que parecen dirigidos a un interlocutor cercano. No se trata de transcribir mecánicamente el habla popular, sino de construir un estilo literario con ritmo, carácter y una perspectiva reconocible. La narración hace que el lector escuche a Manolito mientras organiza los hechos para justificarse, impresionarse o provocar risa. Por esa razón, el libro tiene interés tanto para lectores jóvenes como para quienes conocen la cultura urbana española contemporánea. Su riqueza verbal muestra que la lengua cotidiana puede sostener una ficción cuidadosamente elaborada. Además, el humor no cancela la observación social, permite abordar diferencias familiares, tensiones escolares y preocupaciones materiales sin reducirlas a sermones. La risa nace de la mirada de Manolito y a la vez obliga a reconsiderar la aparente normalidad de su mundo. En conclusión, Manolito Gafotas es una lectura especialmente adecuada para niños y adolescentes que disfrutan de relatos humorísticos cercanos a su vida diaria. Pero su alcance no se limita a ese público. También resulta valioso para adultos interesados en una de las voces más reconocibles de la literatura infantil española contemporánea, así como para estudiantes de español que ya puedan desenvolverse con expresiones coloquiales y quieran aproximarse a registros populares de Madrid. El principal beneficio de la novela está en su capacidad para entrenar una lectura atenta a la perspectiva. Comprender a Manolito implica distinguir entre lo que él cree saber, lo que los demás personajes muestran y lo que el lector puede inferir. Esa complejidad se presenta con ligereza y sin abandonar la claridad narrativa. Frente a otros libros infantiles centrados en aventuras fantásticas, misterios o mensajes educativos directos, la obra de Elvira Lindo destaca por encontrar materia literaria en la rutina de una familia y un barrio. No necesita alejarse de la escuela, los amigos o las comidas familiares para crear conflicto, emoción y comicidad. Su diferencia decisiva está en la unión de una voz infantil convincente, un entorno social concreto y una ironía que nunca trata a sus personajes con desprecio. Como primer libro de una serie, presenta un mundo que invita a continuar leyendo. Como novela autónoma, ofrece un retrato completo de la infancia entendida como una etapa de observación intensa, imaginación verbal y aprendizaje de la convivencia. Si deseas apoyar a Elvira Lindo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.